Se confirma lo que te veníamos contando. España da por concluida la misión de evacuación de Afganistán. De hecho, en las próximas horas se va a recibir en esa base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a los dos últimos aviones que despegaron desde Kabul de madrugada con soldados, con policías y también con el último personal diplomático que quedaba en el país. Han sido, la verdad, que 9 días de vértigo, de jornadas interminables para ellos, tan interminables como las listas de personas que querían salir de Afganistán. España ha logrado rescatar a casi 2.000, pero lo peor, y con eso nos quedamos, aún así hay mucha gente que se ha quedado atrás. Poco a poco, todas las operaciones de rescate del resto de países occidentales van llegando a su fin y Afganistán vuelve a quedarse a merced de los talibanes. La pregunta que nos hacemos, ¿y ahora qué? El país entra en una nueva era, o vieja, según se mire. Ya conocemos muchas de las normas impuestas por los nuevos gobernantes, entre comillas. Restricciones, castigos, muertes, que tanto hombres como mujeres, pues no les va a quedar más remedio que acatar. Esto es lo que se escuchó hace unas horas en la capital afgana. Es el sonido de la segunda explosión que ocurrió cerca del aeropuerto de Kabul. ¿Es esta la realidad a la que se van a tener que volver a acostumbrar en Afganistán? Queremos pulsar la opinión de uno de los mayores expertos en España en conflictos de Oriente Medio. Es Antonio Alonso, también historiador. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Y eso, la pregunta, ¿y ahora qué?
Bueno, pues la verdad es que parece mentira, pero yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Se prevé un escenario parecido a lo que hubo en Afganistán entre el 96 y el 2001, pero con bastantes esperanzas, a lo mejor un poco naif, de que serán talibanes más pragmáticos, así se me entiende la cosa, y bueno, pues que el escenario será un poco mejor en el sentido de que seguirán siendo muy duros con su propia población, pero de cara al exterior los talibanes pues empezarán a forjar no alianzas como tal, pero sí pues alcanzarán acuerdos de cooperación, de amistad, sobre todo con las naciones vecinas, ¿no? Porque es interés de todos que la situación esté estabilizada.
¿Les interesa Pakistán, Irán, China, entiendo, y Rusia, por supuesto?
Sí, también las naciones centroasiáticas, que son más pequeñas, menos poderosas, claro, que China y Rusia, pero que ahí se juega mucho de su seguridad. Por ejemplo, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, esos tres países centroasiáticos que hacen frontera con Afganistán, pues se juegan mucho de su propia seguridad interna, ¿no? Porque se pueden infiltrar terroristas que empiezan ya, llevan pululando por Afganistán desde hace 2 años, pues se pueden infiltrar en sus territorios, ¿no? En Tayikistán y en Uzbekistán. De hecho, en Turkmenistán ya ha habido algunos combates fronterizos desde hace, por lo menos ya digo, 1 año y medio. Entonces, es interés de toda la región que Afganistán esté estabilizado. Por eso la propia Unión Europea ya empieza, digamos, a blanquear de alguna manera a los talibán y asumir lo inevitable que es que los talibán van a dirigir un país y que hay que normalizar las relaciones con ese país.
Ya empieza un poco ese blanqueamiento. Ellos lo han intentado. Al principio incluso decían que no iba a haber violencia, que no iba a haber represalias, pero lo cierto es que las pocas noticias que llegan desde allí dicen que sí, que llaman puerta por puerta, buscando a lo que ellos consideran traidores. ¿Las mujeres van a notar un cierto avance respecto a la época del terror talibán o van a volver a esa época?
Yo creo que lo han dejado bastante claro cuando han dicho que las mujeres van a disfrutar de todos los derechos y a continuación añaden la coletilla de todos los derechos que se les reconoce en el Islam. Uh-huh. Es decir, por la ley sharia y sobre todo por la versión que ellos por la que ellos se rigen, ¿no? Entonces van a vivir. De hecho, vamos a ver, lapidaciones ha seguido habiendo en Afganistán en estos 20 años, no en todas las ciudades, pero sí en el campo. Es decir, el experimento democrático que intentó implantar por la fuerza desde arriba a Estados Unidos ha fracasado, ¿no? Entonces, a Hamid Karzai, que era el presidente del país, le llamaban cariñosamente el alcalde de Kabul. ¿Por qué? Pues porque no podía extender más allá de la capital su autoridad. El resto del país era pues lo que ha sido siempre Afganistán. pues cada señor de la guerra tenía un territorio, un señor feudal tenía un territorio, y entonces en ese territorio eran estos señores quien mandaban e imponían. Y los talibanes se han ido haciendo fuertes, sobre todo a partir del año 2006, en el país, en algunos puntos más separados del país, pero también dentro de algunas ciudades, y por eso han caído las ciudades tan rápidamente en un mes. En un mes todas las capitales de provincia cayeron, y hasta que cayó Kabul, claro. Entonces los talibanes nunca se han ido, y los talibanes allí donde les han dejado son quienes han demostrado su fuerza, a excepción del norte, que es la zona que limita
ahí
con,
le quería preguntar,
con Uzbekistán,
por el sí. Valle de Panjshir, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí que hay que recordar que en el año 2001, antes de los atentados de las Torres Gemelas, dos terroristas de Al-Qaeda se hicieron pasar por periodistas para hacer una entrevista al león de Panjshir, y justo le hicieron el atentado terrorista ese, y justo a continuación fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, justo el heredero de este señor, su hijo, uh-huh. Pues efectivamente es el que se ha hecho más fuerte ahí, y yo creo que llegará a un acuerdo, un entendimiento. Quizás haya algunas escaramuzas en las próximas semanas, etcétera, pero al final llegarán a un acuerdo por el cual dirán, bueno, pues tú no te metes en ese territorio,
claro.
Y yo no sigo avanzando hacia el sur.
Una especie de espadas en alto y cada uno en su lado, ¿no?
Eso es, señores feudales que al final pues no se meten cada uno en el terreno del otro.
Le iba a preguntar por el papel del opio.
Pues fundamental también. De hecho, igual, durante 20 años, los talibanes han utilizado esas dos herramientas para ir afianzándose, ¿no? Entonces, por un lado el opio, y por otro lado, pues los atentados terroristas o las lapidaciones, que insisto, han seguido existiendo, la implantación del burka en el campo, y el opio, efectivamente, si en la época de los primeros talibanes, del 96 al 2001, el 3% del opio salía de Afganistán, después de la caída de los talibanes salía el 97 o el 95% del opio salía de allí para el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso ha sido una fuente de ingresos inmensa para los talibanes, y eso pues seguirá uh-huh. para adelante, pues porque han visto ahí que, aunque la droga está mal y está mal vista por ellos, lo que está bien visto es que pueden utilizar cualquier medio, cualquier instrumento, con tal de ganar la Guerra Santa, ¿no?
Claro.
Entonces, ellos en su mentalidad, eso es lo que están desarrollando, una Guerra Santa.
Y por último, quería preguntarle, ¿considera que estos 20 años de las tropas occidentales allí literalmente han quedado reducidos en nada?
Bueno, la verdad es que es muy duro decirlo así. Yo es la sensación que tengo, sobre todo la sensación de los primeros días de ver cómo iban cayendo capital tras capital. Por eso, porque tengo trato cercano con afganos también, pero también con españoles que han estado allí destinados en misión humanitaria o desplegados como soldados, ¿no? Y entonces es demoralizante totalmente, ¿no? Pero es que esto uno nunca sabe. ¿Habría sido mejor que Estados Unidos no hubiera intervenido en absoluto? ¿Hubiera sido mejor que nos hubiéramos ido de allí en el año 2006? ¿Habría sido mejor incluir a los talibanes en las negociaciones para formar la república actual afgana? Bueno, pues eso nunca lo sabremos, porque eso es hacer historia ficción, pero lo que sí creo es que, en fin, hemos invertido, eso no es que creo, es que son datos sobre la mesa, hemos invertido trillones de dólares y mucha sangre joven uh-huh. occidental, ha habido muchos esfuerzos, muchos proyectos de muchas organizaciones, y efectivamente al final todo ha quedado reducido a nada. ¿Ha merecido la pena? Bueno, yo creo que toda obra buena merece la pena, y como todo, el bien se tarda muchísimo en hacer, cuesta muchísimo en que arraigue una buena obra en una persona.
Y el mal es muy rápido.
Y el mal es muy rápido, efectivamente.
Antonio Alonso, historiador, experto en conflictos de Oriente Medio, desde luego el tema de Afganistán da para mucho. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.